Muy buenos días, Lorenzo, Juan, Harald. Y sobre todo, agradecerles a ustedes, los emprendedores y los empresarios de Chile, por esta oportunidad de compartir, no solamente los planes futuros y las obras alcanzadas, sino que también algunas reflexiones y sentimientos muy personales sobre las dificultades que nuestro gobierno y nuestro país, y también el mundo entero, ha debido enfrentar. Gobernar siempre ha sido difícil. Por ejemplo, el programa de nuestro primer gobierno no anticipaba la tragedia del terremoto y maremoto del 27F del 2010, que en pocos minutos costó la vida de más de 500 compatriotas y dañó o destruyó un tercio de nuestra infraestructura, casas, escuelas, hospitales. En esos duros tiempos, como presidente, fui testigo y me llenó de alegría y orgullo cómo el país entero se unió y se comprometió con ese tremendo desafío de reconstruir en 4 años y mejor que lo que teníamos, lo que el terremoto y el maremoto habían destruido en pocos minutos. En este segundo gobierno, siento que hemos debido enfrentar adversidades mucho más graves y desafiantes que el terremoto, como la violencia irracional y desatada, como la tremenda pandemia del coronavirus, la grave recesión de la economía mundial y las crisis económicas y sociales que han provocado en el mundo entero y también en Chile. Pero hoy, y lo digo con tristeza, siento que a diferencia del terremoto, estas adversidades, en lugar de unirnos para enfrentarlas con decisión, han más bien tendido a dividirnos, y esto ha dificultado mucho los caminos de la solución. Por eso, recalcar la importancia de los compromisos. El lema de este encuentro es compromiso. Y hoy necesitamos más que nunca un compromiso que nos devuelva el alma a nuestro país y que nos permita converger en un proyecto, en una misión, en un sueño que sea compartido. ¿Cuál es esa misión? Construir juntos un país bueno para todos, un mejor país para nacer, crecer, educarse, trabajar, formar familia y envejecer. Sin duda, es una misión ambiciosa y muy exigente, pero también inspiradora y necesaria. Una misión como esta requiere unidad, porque una casa dividida nunca va a prevalecer. Requiere paz y condena a todo tipo de violencia, porque la violencia termina destruyéndolo todo. Requiere compromiso y respeto con las reglas de la democracia y del Estado de Derecho, porque lo contrario no permite una convivencia civilizada y en paz. Y requiere libertad, creatividad, trabajo y buena voluntad, que son las fuerzas que realmente mueven, motivan y generan resultados fecundos. También esta misión requiere desarrollo. No cualquier desarrollo, un desarrollo que se haga cargo de las necesidades materiales y espirituales, es decir, un desarrollo integral. Un desarrollo inclusivo que incorpore a todos y que a todos sientan que tienen un lugar para aportar y también un justo participación en los beneficios. Y un desarrollo sustentable que respete el medio ambiente y que sea sostenible en el tiempo. En estos tiempos difíciles es bueno aprender de las lecciones del pasado. Hace poco más de 30 años, los chilenos recuperamos en forma ejemplar nuestra democracia y abrimos los caminos para 3 décadas de un gran y valioso progreso en lo político, en lo económico y lo social. Estos grandes avances se lograron en base a grandes acuerdos y compromisos en torno al valor de la democracia y el Estado de Derecho, en torno al valor de una economía social de mercado libre, abierta, competitiva e integrada al mundo. Y también en torno a la voluntad de avanzar hacia una sociedad más justa y más inclusiva. Durante estas tres décadas que han sido tan demonizadas, logramos un importante desarrollo económico, humano, social. Creamos empleos y oportunidades. Redujimos la pobreza y las desigualdades en forma notable. Aumentamos la expectativa de vida, redujimos la mortalidad materno-infantil, quintuplicamos la matrícula de educación superior, impulsamos el surgimiento de una clase media y realizamos grandes modernizaciones en nuestras instituciones y en nuestra infraestructura. Por mencionar solo algunos logros. Es verdad que debimos haber avanzado con mayor voluntad y fuerza en reducir las desigualdades excesivas, en combatir los abusos y privilegios, en tratar mejor a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, en comprender mejor las necesidades y los temores de la clase media. En síntesis, durante estos 30 años en que gobernaron 6 gobiernos de distintos signos políticos, alcanzamos grandes logros, pero también se generaron grandes grietas. Fueron años de luces y sombras, frente a los cuales tenemos 3 opciones que están hoy día en debate. Primero, quedarnos solo con las luces e ignorar las sombras. Segundo, quedarnos solo con las sombras y destruir las luces. Y tercero, aprovechar las luces para iluminar las sombras y poder juntos avanzar con orden y en paz hacia un desarrollo que tiene que ser más integral, más inclusivo y más sustentable. Quiero brevemente rendir cuenta y hacer un balance de nuestro gobierno. En la nada del 2017, como candidato, y así lo harán los que vendrán esta mañana, compartimos con ustedes las bases y los objetivos de nuestro programa de gobierno. Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo los puentes. Hoy, a 4 meses de terminar nuestro mandato, es justo y necesario hacer una breve cuenta, pero también levantar la vista hacia el futuro. Es evidente que tenemos que distinguir 2 periodos. El primero, desde marzo del 18 hasta el 18 de octubre del 19. Durante esos 19 meses, nuestro país avanzó, recuperamos la capacidad de crecer, de crear empleo, de mejorar los salarios y muchas cosas más. Y también logramos importantes acuerdos, que fue el sello con que iniciamos nuestro gobierno, para avanzar juntos en las grandes prioridades y necesidades de los chilenos, como mejorar las pensiones, y fortalecimos significativamente el pilar solidario, aumentando más del 50% la pensión básica solidaria, en más del 70% el aporte previsional solidario, lo que benefició a 1,7 millones de chilenas y chilenos pensionados, los más vulnerables. Pusimos a los niños primeros en la fila, privilegiando la educación preescolar que estaba muy postergada y reemplazando el triste Sename por 2 nuevos servicios. Mejor Niñez, que está en plena operación, y Protección de la Niñez y la Adolescencia, que está dando sus primeros pasos. Iniciamos también, desde el comienzo, una profunda modernización de Carabineros y la Policía de Investigaciones, mejorando significativamente su capacidad para combatir la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, a través de mejores procedimientos, mejor formación y capacitación, una enorme inversión en equipos y tecnología y una sólida cultura de respeto a los derechos humanos. También impulsamos importantes leyes que estimábamos absolutamente necesarias. Algunas todavía están pendientes en el Congreso, como la ley que crea un nuevo sistema de inteligencia, porque no lo teníamos, como la ley de control de armas, las leyes contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, la ley anti-encapuchados y anti-barricadas, las leyes contra las usurpaciones y el robo de madera, por mencionar algunas de ellas. A pesar de todas las dificultades, es bueno reconocer que el índice de victimización, es decir, el porcentaje de hogares que han sido víctimas de un delito, medido por la ANUS, cayó desde un 28% al inicio de nuestro gobierno a un 19% en el último año. El martes pasado, el Congreso aprobó la extensión del estado de emergencia constitucional en 4 provincias de la macrozona sur. Agradecemos este apoyo y enfatizamos que este estado de emergencia no es contra ningún pueblo, pero sí es contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la violencia que asolan esas regiones y provincias y que causan un tremendo daño y dolor. Su objetivo, junto por supuesto a los planes de desarrollo como el Plan Impulso Araucanía, el Plan Impulso Arauco, y junto a los enormes esfuerzos de diálogo y convergencia, es uno solo: proteger mejor la libertad, la seguridad y la calidad de vida de las familias afectadas y resguardar mejor el orden público y el Estado de Derecho en esas provincias. Nos ha tocado gobernar en tiempos de adversidad. El segundo periodo de nuestro gobierno comenzó el 18 de octubre. Desde entonces hemos debido enfrentar grandes adversidades que en el mundo entero han causado efectos devastadores y han generado carencias, dolores y angustias muy profundas a las familias chilenas. Primero, un estallido irracional e inaceptable de violencia que destruyó o quemó estaciones de metro, escuelas, iglesias, casas, supermercados, farmacias, pequeños emprendimientos, monumentos históricos, buses, paraderos, mobiliario urbano y todo lo que se puso en su camino. Esta violencia la hemos enfrentado con todos los instrumentos que el Estado de Derecho ha puesto en nuestra disposición. Segundo, una gran demanda social que comprendemos por mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, por más dignidad y menos abuso, por mayor protección y seguridad para la clase media. Esta demanda la enfrentamos desde el primer día, construyendo una red de protección social, que hoy día es reconocida y distinguida por su amplitud y robustez como una de las mejores del mundo, que ha movilizado más de 35 mil millones de dólares y que hoy día beneficia a cerca de 17 millones de compatriotas. 9 de cada 10 chilenos hoy día están siendo acompañados, protegidos y recibiendo alivio de esta red de protección social, y lo mismo ocurre con más de 1 millón de pymes. Tercera desafío, una demanda por un nuevo pacto social y una nueva constitución, que como gobierno nos comprometimos y hemos cumplido a canalizar dentro del marco del Estado de Derecho y no en un mundo de anarquía, a través de una reforma constitucional, un plebiscito y una convención constitucional. Juan hablaba de lo que es una buena constitución. En los países civilizados, las constituciones son el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección de nuestra sociedad hacia el futuro. Y para esto es fundamental que sea el fruto de un amplio y sólido acuerdo, sin pretender que unos le impongan a otros sus ideas, porque tiene que ser reconocida y respetada por todos para que pueda ser ese necesario marco de unidad, estabilidad y proyección de nuestra sociedad hacia el futuro. Y también debe recoger y respetar nuestras tradiciones republicanas, nuestros símbolos patrios y los valores que viven en el alma de la inmensa mayoría de los chilenos. Valores fundamentales como el valor de la vida, incluyendo la vida del que está por nacer, el valor de la libertad, el valor de la familia, el valor de los derechos humanos, el valor de la protección del medio ambiente. Pero además de valores, también es fundamental que resguarde libertades esenciales, como la libertad de opinar y de expresión, la libertad de cultos y religión, la libertad de educación, la libertad de emprender, la libertad de asociarse, la libertad de amar y la libertad de elegir nuestros propios proyectos de vida. Una constitución también tiene que reconocer igualdades fundamentales, como la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, y la igualdad de oportunidades. Y finalmente, derechos básicos, como el derecho a la previsión, la salud, la educación, la vivienda y el agua. Como el derecho de los padres a elegir la educación y formación de sus hijos. Y como el derecho de propiedad. Mire, hay que distinguir entre lo que es estatal, que pertenece al mundo del Estado, y lo que es público, que pertenece al mundo de todos. Y el Estado no puede confundirse y pretender, por ser de interés público, monopolizar esos campos de actividad. En esos campos tiene que haber la coparticipación y el aporte tanto del Estado como de la sociedad civil. Y estoy refiriéndome a la educación, a la salud, a la previsión y a tantos otros bienes públicos tan importantes. Cuarta adversidad que hemos debido enfrentar, y no solo nosotros, el mundo entero, la brutal pandemia del coronavirus, que tuvo efectos devastadores y puso en jaque los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo. Yo siento que en Chile hemos enfrentado esa adversidad con voluntad, con decisión y con un sentido de urgencia. Entre los logros, quiero destacar que Chile fue uno de los primeros países en prepararse para esta pandemia. Una anécdota. Nosotros nos informamos con mi mujer el 31 de diciembre del año 2019. El 2 de enero, a las 7 y media de la mañana, ya estábamos reunidos con el ministro de Salud y su equipo para prepararnos. Y ahí surgió la necesidad urgente de fortalecer e integrar nuestro sistema de salud público y privado, de triplicar la capacidad de camas críticas, porque en Chile era muy débil. Y por eso, en el mes de enero y febrero, en forma muy temprana, compramos los ventiladores mecánicos, aún antes que el primer caso de coronavirus llegara a Chile. Agradezco el aporte que hizo la CPC de Juan Sutil, pero le tocó comprar en tiempos mucho más difíciles, a precios mucho más altos y sin poder llegar directamente a los productores, como tuvimos la fortuna de hacerlo en los meses de enero y febrero. La oportuna negociación y compra de las vacunas, que se produjo en los meses de abril y mayo, cuando estas vacunas aún no existían, no tenían estudios clínicos ni aprobaciones de agencias gubernamentales. Fueron decisiones difíciles, pero que nos han permitido desarrollar un temprano y eficaz plan de vacunación masiva que ha salvado muchas vidas y que además nos ha permitido asegurar el suministro oportuno de las vacunas en forma simultánea con los países desarrollados y ha puesto a Chile en una clara condición de liderazgo mundial. Yo recuerdo un diálogo con los ministros de Salud y Hacienda cuando tomamos la decisión de comprar y asegurar el suministro de vacunas. Un ministro dijo: estamos comprando vacunas que aún no existen, que no tienen estudios clínicos ni tienen aprobaciones de regulación. Si no apuntamos, vamos a tener que entendernos con el Contralor. Yo le dije, verdad, pero si apuntamos, vamos a salvar muchas vidas. También creamos un robusto sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que está haciendo más testeos, está haciendo el doble de los testeos que en promedio hace por habitante el resto de los países de nuestro continente. Implementamos un plan paso a paso que buscó un mecanismo flexible, dinámico y no rígido como aplicaron otros países de los cuales tuvieron que deshacerse. Mire, una de las grandes alegrías que me va a acompañar durante el resto de la vida es que siento que estas medidas que tomamos en el momento oportuno nos han permitido proteger mejor la salud de nuestros compatriotas y nos han permitido salvar muchas vidas de chilenas y chilenos. Quinta adversidad, debimos enfrentar una profunda recesión de la economía mundial, que provocó enormes caídas en el producto, el empleo y grandes daños a las familias, a las pymes y a las empresas. En Chile, el año pasado, la caída del producto fue 5,8%. Y en pocas semanas, perdimos 2 millones de empleos. Lo que nos había tomado 10 años crear. Pero el pueblo chileno mostró nuevamente su coraje y su resiliencia. Y gracias al esfuerzo de todos, este año la inversión va a crecer 25%, la economía se va a expandir, esperamos, sobre el 11%, y vamos a crear o recuperar cerca de 1,4 de los 2 millones de empleos perdidos. Ya hemos superado con creces los niveles de actividad pre-crisis, pre-pandemia, logro que muy pocos países en el mundo pueden emular. Quiero enfatizar la importancia del crecimiento y el desarrollo, tan despreciado, tan ignorado en los tiempos actuales. El crecimiento es fundamental porque genera más y mejores empleos, porque aumenta los salarios, porque crea oportunidades de desarrollo para las personas, las pymes y las empresas, porque genera recursos para financiar en forma sana el gasto social, en pensiones, educación, salud, vivienda, y porque junto a la educación, al empleo y a la familia, es el instrumento más poderoso para mejorar en forma permanente y sólida la calidad de vida de la familia. Miren, no hay mejor política social que los buenos empleos, ni hay mejor política de empleo que un buen crecimiento. Quiero destacar algunos aspectos muy, muy seleccionados de lo que hemos logrado estos 4 años. En materia de salud, estamos realizando la mayor modernización y ampliación de nuestra infraestructura sanitaria en muchas décadas. Al término de nuestro gobierno tendremos 22 nuevos hospitales funcionando, 34 en construcción y 9 en licitación. Y en atención primaria, 122 nuevos centros de salud en funcionamiento y 40 en construcción. Porque requeríamos una profunda modernización de la infraestructura hospitalaria. Y esto se suma a iniciativas como el Hospital Digital, la enorme modernización e inversión que hemos realizado en tecnología y en equipamiento, y el gran esfuerzo desplegado en la formación de médicos y personal sanitario que nos ha permitido avanzar significativamente en mejorar la calidad y el acceso de nuestros compatriotas a las atenciones médicas. En educación, un solo ejemplo. Nuestro gobierno está comprometido con la calidad, el mérito y con el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. El Estado puede ayudar, pero no tiene derecho a quitarle a los padres un derecho que les es esencial. Y estos valores se expresan en plenitud en los liceos bicentenarios de excelencia, que hace solo 10 años atrás no existían y que nacieron durante nuestro primer gobierno. Hoy día son más de 320 y están en todas las regiones de Chile. ¿Y cómo no sentirnos contentos y orgullosos que con los mismos recursos que el resto de los liceos, incluyendo los emblemáticos, y sin seleccionar alumnos, pero con sólidos valores, que los conversamos uno a uno con sus directores en el Palacio de la Moneda, de excelencia, de compromiso, de mérito, de trabajo, de disciplina, compartidos por directores, profesores, padres y alumnos? Estos liceos bicentenarios han alcanzado notables éxitos académicos. Entre los 50 establecimientos educacionales públicos con mejores puntajes, y son miles, la mitad son liceos bicentenarios. Y en 12 de las 16 regiones, el liceo con mejor ranking académico es un liceo bicentenario. En materia de transporte, ya está en marcha una profunda modernización de nuestro sistema de transporte público, a través de la electrificación y mejorías sustanciales en la calidad y en la seguridad. De hecho, hoy, excluyendo a China, Santiago es la ciudad del mundo con mayor cantidad de buses eléctricos y va a seguir creciendo. La expansión del metro nos va a permitir muy pronto que más de la mitad de los habitantes de la región metropolitana van a poder caminar desde su casa o desde su lugar de trabajo a una estación del metro. Imaginen lo que significa eso en términos de mejorar calidad de vida y recuperar tiempo. Para lo más importante, la familia, la cultura, el deporte, los amigos, la recreación, la oración, la reflexión. Y estamos impulsando y ya avanzado notablemente el plan Chile sobre rieles, que es recuperar esa historia de amor de Chile con los trenes. Que estamos, a través de una modernización de nuestra red ferroviaria, dando un gran salto adelante. Ya están funcionando o en pleno desarrollo los trenes o metrotrenes Santiago Nos, Santiago Rancagua, Santiago Milipilla, Santiago Batuco, Santiago Chillán, Talca Constitución, Victoria Temuco Padre Las Casas, y expandiendo las redes de Merval en Valparaíso, Biotren en el Biobío, y además modernizando totalmente la flota de trenes. Chile hoy día va a tener, por primera vez en su historia, trenes de última generación en casi todas sus rieles y recorridos. Esto nos va a permitir, y nos está permitiendo, pasar de 25 millones de pasajeros de tren al año a 150 millones de pasajeros al año, y más que duplicar la capacidad de carga. Esos son algunos sectores: transporte, salud, educación. Pero quiero levantar la vista y mirar hacia el futuro y ver los desafíos y las oportunidades que están en nuestro camino. El mundo y Chile estamos enfrentando formidables desafíos, pero también gigantescas oportunidades. La crisis climática. Estamos enfrentando una crisis climática que hasta ahora va por mal camino y que puede conducirnos a un verdadero apocalipsis ambiental. Los acuerdos de París no son suficientes y no se están cumpliendo en plenitud. Nuestras esperanzas están puestas en Glasgow. La ciencia ha hablado en forma fuerte y clara y nos anticipa un verdadero colapso ambiental. La ciudadanía y especialmente la juventud nos exige, como un imperativo moral, recuperar el tiempo perdido y enmendar el rumbo. Y la tecnología nos ofrece los instrumentos para lograrlo. Mañana termina la COP en Escocia, con avances importantes pero insuficientes. Han habido acuerdos de los países para comprometerse con la descarbonización, con la protección de los océanos, de los bosques, pero son acuerdos parciales. Tal vez lo más promisorio fue lo que conocimos ayer, un acuerdo bilateral en Glasgow entre Estados Unidos y China para acelerar la descarbonización y para reducir en forma más significativa las emisiones de gases de efecto contaminante. Chile ha sido realmente un líder en materia de energías limpias y renovables. En los últimos 4 años, la capacidad instalada de energías renovables no convencionales en Chile creció del 18 al 30% de nuestra capacidad instalada y pronto va a llegar al 60%. De hecho, este año, más del 95% de los proyectos energéticos en marcha son proyectos de energías limpias y renovables. Y este año vamos a instalar más capacidad de energía eólica y solar que en toda la que habíamos instalado en la historia de nuestro país. También estamos avanzando y con voluntad y con recursos en la estrategia del hidrógeno verde. Este año produjimos la primera molécula de hidrógeno verde para la minería y están en marcha más de 40 proyectos de producción de hidrógeno verde. Nuestras metas son ambiciosas pero factibles. Queremos que Chile sea uno de los 3 principales países exportadores de hidrógeno verde y que además sea el más competitivo en términos de costo y precio. A esto se suma el enorme potencial del litio, cuya demanda se está incrementando y seguirá creciendo con las exigencias del cambio climático y la electromovilidad. Chile tiene más del 40% de las reservas de litio del mundo, pero cuidado, hemos caído significativamente nuestra participación en la producción, porque otros países como Australia están avanzando más rápido. Tenemos que desarrollar sin prejuicios el litio con valor agregado en beneficio de los chilenos. Quiero compartir con usted un proyecto en que como país hemos estado trabajando, que se llama el proyecto Antípodas. Chile y algunos grandes países asiáticos estamos en las antípodas. Cuando allá es de noche, acá es de día. Cuando allá es invierno, acá es verano, y podríamos seguir. Chile tiene los desiertos con mayor radiación solar del mundo y un gigantesco potencial casi ilimitado de poder generar energía solar limpia, renovable y económica. Y podemos exportar esta energía durante nuestro día para abastecer la demanda de energía nocturna en esos países asiáticos que están usando combustibles muy contaminantes. Algunos de esos países dependen en demasía del carbón y necesitan, y hoy más que nunca, después de Glasgow, acelerar su camino hacia la meta de carbono neutralidad. El proyecto Antípoda busca construir una alianza estratégica entre Chile y algunos de esos países para que Chile pueda generar, porque Chile es un gigante en materia de energía solar, más grande que China en esta materia, para que pueda generar a través de energía solar en el desierto entre 200 y 600 mil megawatts y a través de un cable submarino de larga extensión, cuyas tecnologías están avanzando a la velocidad del rayo, poder exportar la energía limpia que producimos durante nuestro día para abastecer o sustituir las energías sucias que se consumen durante la noche en alguno de esos países asiáticos. Esto, cuando uno ve los números de inversión, son gigantescos. Pero esta puede ser, ¿cierto?, la principal exportación y la principal actividad económica de nuestro país. Y además, podría evitar emisiones de CO2 por más de 1,6 millones de toneladas al año, lo que representa el 4,5% del total de las emisiones mundiales en este momento y hacer una gigantesca contribución al desafío ambiental. Es un proyecto ambicioso que requiere más estudios y requiere alianzas estratégicas con alguna de esas grandes economías del Asia, pero tiene la posibilidad de hacer realidad el sueño. Un mundo, un sol, una red eléctrica, que nos daría energía más segura, más económica y más limpia. La revolución tecnológica y digital, que ya está en plena marcha hace ya mucho tiempo, está cambiando nuestras vidas a una velocidad, amplitud y profundidad que aún nos cuesta asimilar. De hecho, la pandemia ha acelerado la implementación de estas tecnologías. Por ejemplo, ¿cómo podríamos haber enfrentado la pandemia sin la comisaría virtual que ha entregado más de 400 millones de permisos o registros y que hace pocos años no existía? ¿O cómo pudimos haber enfrentado la pandemia sin el hospital digital que ha prestado más de 2 millones de atención y que tampoco existía hace muy pocos años? De hecho, nacieron durante nuestro gobierno. ¿O sin una red de protección social que tiene acceso digital? ¿O sin un Chile Atiende que presta millones de servicios en forma remota, en forma digital? Pero también la sociedad del conocimiento, la información, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas y tantos otros adelantos tecnológicos se han acelerado con la pandemia y han llegado para quedarse. Y nos exigen a nuestro país a prepararnos con la máxima urgencia para aprovechar estas tecnologías, para que no nos pase por al lado como nos pasó la revolución industrial, esta nueva revolución tecnológica y digital. Y en esto hemos estado trabajando. Estas cosas no aparecen en los titulares, en los medios, pero son muy importantes y le hemos dedicado mucho esfuerzo. Estamos en pleno proceso de construcción de una fibra óptica nacional y una fibra óptica austral que a través de más de 15.000 kilómetros de extensión van a unir muy pronto Visbiri con Puerto Williams. La primera desde Visbiri a Puerto Montt, la segunda de Puerto Montt a Puerto Williams. Y que a través de múltiples ramales y una red de conexiones de última milla van a permitir a casi la inmensa mayoría de los chilenos incorporarse de verdad a esta sociedad del conocimiento y la información. Estamos liderando y hemos llegado a acuerdos con Argentina, con Paraguay, con Brasil, para la construcción de un cable óptico transoceánico que una América del Sur con el mundo del Asia-Pacífico y no tener que pasar por Europa o por Estados Unidos. Chile fue el primer país de la región que ya licitó y adjudicó las tecnologías 5G, que significa, y usted lo sabe mejor que nadie, multiplicar por más de 100 la velocidad, la capacidad, la resiliencia de las transmisiones, abriendo de verdad las puertas para que Chile se incorpore a las maravillosas oportunidades de la revolución digital, la ciudad inteligente, los hogares inteligentes, las oficinas inteligentes y una revolución en el mundo de la salud y de la educación. Quiero terminar estas palabras con algunas reflexiones sobre nuestro país, sobre nuestro Chile, sobre nuestro futuro. Mire, más que las dificultades y adversidades a las cuales hemos hecho referencia, como presidente de Chile, como chileno, lo que más me preocupa es el grave y acelerado deterioro de la calidad de la política y la equivocada actitud que algunos sectores han asumido. Me preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar todo nuestro pasado, sin saber cómo y con qué lo quieren reemplazar. Y en esto, digámoslo con claridad, el problema no está tanto en la fuerza del ataque, sino que en la debilidad de la defensa. ¿Cómo es posible que los 30 años posteriores a la recuperación de la democracia, con todos sus logros y también sus sombras, hoy cuente con tan pocos defensores, entre quienes fueron los que lo lideraron y lo condujeron? 4 de los 6 gobiernos del período están hoy día en la oposición, o sus personas pertenecen a la oposición. Y sin embargo, estamos dejando de moler algo que yo siento, y fui parte de eso. Fui senador, fui presidente de partido, y he sido 2 veces presidente durante ese periodo. Siento que es valioso. Y por eso lo que tenemos que hacer es aprovechar las luces para iluminar las sombras, pero no quedarnos con las sombras para destruir las luces. Me preocupa la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores políticos en condenar la violencia. No hay violencias buenas y violencias malas. Todas las violencias son malas. Y los que amamos la paz, debemos no solamente combatir toda violencia en forma clara y categórica, también tenemos que condenar con la misma claridad y firmeza a todos aquellos que de una u otra forma la apoyan, la amparan o la justifican. También me preocupa la falta de apoyo de algunos sectores al uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, dentro de las normas del Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos de todos. Los carabineros y las policías son la primera línea, no solo la defensa de la seguridad de los ciudadanos y el resguardo del orden público, también en la defensa del Estado de Derecho y de nuestra democracia. Me preocupa cómo en algunos sectores, y esto es contagioso, el populismo, la demagogia y los meros intereses electorales han desplazado absolutamente al conocimiento, la reflexión y la opinión de los expertos. Me preocupa la falta de respeto que algunos sectores muestran por nuestra Constitución, leyes y Estado de Derecho, y muy especialmente cuando quienes así actúan son parlamentarios, diputados y senadores de la República, que no trepidan en invadir atribuciones de otros poderes, despreciar normas constitucionales y legales, intentar practicar un parlamentarismo de facto y actuar sin ningún límite a veces en la persecución de sus objetivos políticos y electorales como si el fin justificara los medios. Me preocupa el abuso del expediente de las reformas constitucionales para evadir normas legales y en el fondo vulnerar el espíritu de la Constitución y la imprudente y excesiva utilización de las interpelaciones y acusaciones constitucionales. Me preocupa el debilitamiento de muchas de nuestras principales instituciones que han sido los verdaderos pilares de nuestro desarrollo republicano. Y termino diciendo, para poder enfrentar con éxito todos los problemas del presente, todos los desafíos del futuro y todas las oportunidades del futuro, necesitamos recuperar la calidad de la política y fortalecer nuestras instituciones. Es legítimo y deseable que existan opiniones y visiones distintas. Esas diferencias enriquecen la vida en sociedad y son parte de la democracia. Y en democracia, la gente tiene cada 4 años la oportunidad de elegir un nuevo gobierno y un nuevo Congreso y decidir quiénes están gobernando y quiénes están en la oposición. El que piensa distinto es un adversario a quien debemos intentar convencer, pero siempre respetar. Pero no es un enemigo a quien debemos intentar acallar, ni mucho menos suprimir. Porque el rol del gobierno y la oposición no es intentar destruirse mutuamente por cualquier medio. Ese camino ya lo hemos recorrido y hemos cosechado frutos muy amargos. El rol del gobierno y la oposición, cada uno desde sus propias ideas, valores, principios y visiones, es siempre tener una actitud de diálogo y colaboración para buscar y encontrar acuerdos en beneficio de Chile, para que a Chile le vaya bien y para que todas las chilenas y chilenos podamos tener más libertades y más oportunidades para desarrollar nuestros talentos, para cumplir nuestros proyectos de vida, para alcanzar nuestros sueños. Esta es la última nada en que participo como presidente de Chile. Y les quiero pedir a todos los empresarios y emprendedores de nuestro país que confíen en Chile, que respeten las leyes, que cuiden a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus comunidades y al medio ambiente que los rodea. Y también que sigan innovando, emprendiendo, invirtiendo, creando empleos con salarios justos y generando más y mejores oportunidades para todos. Y finalmente, quiero pedirle encarecidamente a todos mis compatriotas que hagan su mejor esfuerzo para contribuir a mejorar la calidad de la política y la calidad de la convivencia entre los chilenos. Que cuiden su salud, que cuiden su familia, que cuiden su comunidad y que nunca perdamos de vista que tenemos un país maravilloso, con un pasado valioso, con un presente difícil y con un futuro lleno de oportunidades. Por eso le pido a todos mis compatriotas, cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestro país, cuidemos nuestro futuro. Muchas gracias y viva Chile.